Ahora con el juego Minecraft de regalo, solo en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE, Región de Murcia.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a su COPE en la Región de Murcia. Estamos en plenas fiestas navideñas, disfrutando de múltiples actividades que se están desarrollando en diferentes puntos de la región, actividades de Navidad, pero también pues quedan prácticamente 4 días para terminar el año y es momento de hacer balance de muchas cosas. Hoy vamos a hablar de las empresas de la Región de Murcia, de cómo ha ido este año, de cómo están respondiendo. Y para ello, a esta hora nos acompaña el director del Info, Joaquín Gómez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal la Navidad?
Pues muy bien.
Vamos a hablar de las empresas de la región. Joaquín, ¿cómo ha ido este año para las empresas de la región?
Pues yo diría que ha sido un buen año y para ello os voy a dar 3 datos que creo que avalan esta afirmación. Por un lado, las previsiones de entidades acreditadas como el BBVA Research pues señalaban hace unas semanas que la región será probablemente la comunidad autónoma con mayor crecimiento económico este año, con unos datos que superan el 3%, concretamente el 3,4%, que se sitúa por encima de la media nacional, que está en torno al 2,9%. Y esta previsión, a su vez, pues se apoya en otros 2 datos que son muy destacables. Por uno, el primero serían las exportaciones. En los 9 primeros meses del año se han alcanzado los 10.856 millones de euros. Esto supone aproximadamente que se ha crecido un 3,35% respecto al mismo periodo del año anterior, un dato que contrasta mucho con la caída que se ha producido a nivel nacional del 0,3%. Somos la 5ª provincia más exportadora y esto pues viene a constatar la tendencia positiva de estos últimos años y el hecho de que la región de Murcia sea una región exportadora donde el 4 de cada 10 euros de nuestro PIB pues provienen de las exportaciones. Y todo esto pues tiene un reflejo también en la creación de empleo, donde la cifra de parados pues se sitúa en datos niveles del año 2007. Por tanto, los datos yo diría que son claros. La economía crece, sostenida sobre todo por el tirón de las ventas al exterior, y también es muy importante pues crece el empleo. Y no solo eso, en la región de Murcia también hay que destacar que se está invirtiendo en I+D más I. Hace unas semanas, conocíamos el último dato del año 2023, donde se ha alcanzado una cifra récord de inversión que supera los 426 millones de euros. Esto permite pues que nuestro ecosistema innovador se siga fortaleciendo y que el músculo de la economía regional pues se genera a partir del talento y del conocimiento. Y por supuesto, pues la fortaleza del emprendimiento regional creo que también habría que destacarla. Mantenemos la tendencia de creación de unas 7,5 empresas diarias frente a las 6 de la media nacional y somos la 5ª comunidad autónoma española donde más facturan las startups y la 2ª, según los últimos datos de COTE, en crecimiento de empresas en Gacela. Y todos estos datos pues son reflejo del esfuerzo, ¿no?, de los empresarios y emprendedores de la región de Murcia y también pues con el apoyo de las políticas que el gobierno de Fernando López Mira está impulsando y que están creando un ambiente amigable para la creación de empleo y el desarrollo de las empresas.
Supongo que para todo eso ayudará mucho las acciones que está desarrollando el Info este año. El Info ha desarrollado múltiples actividades. En concreto, en Yecla y en Cieza, ¿qué actividades se han puesto en marcha?
Bueno, estamos hablando de 2 ecosistemas empresariales muy importantes dentro de la región de Murcia. En Yecla, si no recuerdo mal, estos últimos 4 años, 2020-2024, se han dado ayudas por casi 17,5 millones de euros que han generado una inversión de 47,5 millones de euros. Hablamos de más de 600 expedientes de ayudas que se han inyectado a la economía de la localidad de Yecla y que está permitiendo que el ecosistema empresarial de Yecla, muy centrado, como todo el mundo sabe, en el mueble, pues siga creciendo y creando empleo. Habría que destacar las ayudas destinadas a inversiones productivas para mejorar la capacidad productiva y tecnológica de las empresas, con creo que recordar eran en torno entre 55 y 60 expedientes aprobados que han generado una inversión de 3 millones de euros, o el área de, en el área de innovación, todos los apoyos que se están dando al centro tecnológico como catalizador de la implementación de nuevas tecnologías en el tejido productivo del sector de muebles, y también la internacionalización. El sector de muebles es un sector también exportador. Estos últimos años la tendencia es muy muy positiva y se ha duplicado el volumen de exportaciones, y estamos hablando de, como decía, de un ecosistema muy dinámico, muy innovador, con empresas que son referentes no solo a nivel nacional e internacional.
Y en Cieza, ¿cuál es la situación?
Pues la verdad es que también estamos observando un dinamismo importante. Estos últimos 4 años han sido unos 3,2 millones de euros, incluyendo el programa de incentivos regionales, las ayudas que se han gestionado desde la Consejería de Empresa a través del Instituto de Fomento, que han generado 8 millones de euros en inversión. Al final hablamos de que las empresas de Cieza están aprovechando muy bien el área de financiación, con 324 expedientes aprobados. También el área de innovación, donde contamos con 16 expedientes que han generado una inversión en temas específicos de innovación de casi 400.000 euros. Y también destaca la parte de exportación, donde cada vez más pues las empresas locales se están atreviendo, ¿no?, y aprovechando las oportunidades que el gobierno regional, a través del programa de internacionalización que desarrolla el Instituto de Fomento con las cámaras de comercio, pues pone a su disposición para abrir nuevos mercados internacionales.
¿Y cómo se consigue impulsar la competitividad de las empresas?
Pues básicamente trabajando en la financiación, la internacionalización y la innovación. Y a partir de ahí, pues con programas muy, muy específicos vinculados a Industria 4.0, a digitalización, a robótica, también a la implementación de la inteligencia artificial. Y muy importante, pues que me gustaría destacar la labor que hace Yecla, el Centro Tecnológico de Muebles, la capacitación especializada para que las empresas del sector de muebles pues puedan contar con el talento y el conocimiento que necesitan como factor diferencial para mejorar su competitividad.
Bueno, tenemos 2025 a la vuelta de la esquina. ¿Cómo ve el futuro inmediato de las empresas de la región?
Pues yo siempre veo el vaso medio lleno y soy optimista. La tendencia, como decía, que venimos observando estos últimos años así lo refleja, tanto en las cifras de exportación como de creación de empleo, como en la inversión de I+D que destacaba anteriormente, o el emprendimiento tecnológico. Y desde el gobierno regional pues vamos a seguir trabajando, en este caso a través de la Consejería de Empresas y el Instituto de Fomento, a seguir trabajando en esta línea con nuevos programas que refuercen las líneas que ya estaban puestas en marcha, y también que nos permitan aprovechar otras oportunidades en sectores que también son estratégicos como para la región de Murcia, como el sector de biotecnología y también de la economía circular.
Bueno, pues Joaquín Gómez, director del Info, gracias por habernos acompañado este 27 de diciembre, ya en plena Navidad, y desearle lo mejor ya para el próximo año, para 2025.
Muchísimas gracias.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
Estas Navidades, que no falten en tu mesa alimentos de la región de Murcia. Las mejores carnes y pescados, arroz de Calasparra, pera de Jumilla, quesos o pimentón de Murcia. Y los vinos de Jumilla, Yecla o Bullas. Si quieres calidad, apuesta por los productos de la región de Murcia. Gobierno de la región de Murcia.
¿Sabes? Es la cuarta vez que Pan Moreno recibe una estrella entre los mejores panaderos de España. Y es que hay algo especial en cada pan que sale de nuestro horno. Es el sabor de la dedicación, el aroma de la tradición y, sobre todo, el ingrediente más importante, el amor. En Pan Moreno creamos momentos felices porque amamos lo que hacemos y se nota en cada bocado. Pan Moreno, artesanía, pasión y mucho sabor.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Muchos ya están pensando cómo van a celebrar la Nochevieja. En Murcia se va a hacer, como todos los años, una gran fiesta para despedir el 2024 y para dar la bienvenida al año que viene, a 2025. Una fiesta de Nochevieja que se está presentando a esta hora en el Ayuntamiento de Murcia y de la que vamos a conocer todos los detalles, porque se está presentando en la terraza del Ayuntamiento y allí se encuentra Javier Herraiz. Cuéntanos.
Sí, Paula, aquí estamos en la terraza del Ayuntamiento de Murcia, que va a ser escenario ya dentro de muy poquito, en apenas unos días, de, yo creo que un evento muy esperado por todos. Vuelven las campanadas, vuelve el fin de año a la Glorieta. Hay muchas novedades este año, hablaremos de las uvas, hablaremos del relojero, pero quien va a coordinar todo esto, en nombre de la 7 Región de Murcia, que va a ser quien retransmita el evento, va a ser Encarna Talavera, quien está con nosotros. Encarna, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues lo dicho, vuelven las campanadas a la Glorieta, eso es una magnífica señal, y vosotros vais otra vez a darlo todo, ¿no?
Sí, bueno, ya estamos dándolo todo porque acabamos de hacer el ensayo para que todo vaya como pensamos y que los murcianos se tomen las uvas y comiencen el 2025 con nosotros en esta maravillosa plaza donde no van a faltar corazones. Yo te estoy adelantando que el primer segundo, lo he dicho antes en rueda de prensa, el primer segundo de ese primer minuto del 2025 ya va a estar dedicado al 1200 aniversario de la ciudad, porque como nos esperan tantos actos, nosotros hemos decidido también en esa retransmisión incluir ese guiño a la ciudad, al 1200 y a los corazones, porque se trata de
eso.
Y bueno, ya está todo organizado. Tenemos aquí Cafrutos con un mensaje precioso que lleva su vestido. Pedro J. estará entre el público recogiendo esos deseos para el 2025 y Óscar Martínez, que todos lo conocemos del programa I Love You, nos va a hacer la gracia.
Y luego no van a faltar las asociaciones musicales, ni mucho menos se acaba la noche con las campanadas, hay mucho más, ¿verdad?
Claro, justo después de las campanadas, que tendremos ese castillo maravilloso de fuegos artificiales, llegará Cube para presentarnos esa canción con la que pretende, y ojalá que sí, vamos a cruzar los dedos y a desearle lo mejor, que sea la representante del Festival de Eurovisión este año, compite en Benidorm, y tras ella, que nos va a hacer una sesión de DJ muy chula, que a ella le encanta y sabes que es muy buena DJ, llegará el sótano del Doctor en vivo y en directo, y eso lo vamos a ver toda la noche, disfrutando de una noche vieja con música, oye, pues para estar en casa ambientados, que es lo que también nos apetece, un poquito de jarana.
Van a poder disfrutar miles de personas aquí en la Glorieta, muchos más miles a través de la televisión. Para ti, Encarna Talavera, personalmente, joder, como decía, ¿qué supone el coordinar todo esto siendo de aquí, el realizar esta tarea?
Me encanta que se confíe de nuevo, y ya va por 8 años que la casa me confía.
Que son 8 años, ¿eh?
Sí, esta retransmisión, pues mira, algo está saliendo bien. Pero lo más importante es ver, además de los espectadores que se conectan a las 7 por la tarde y por la noche a tomarse las uvas con nosotros, es ver la cantidad de murcianos que se han repartido por el mundo, que a través de nuestra web de las 7 Plus se lo toman. Y es que las cifras el año pasado fueron tan tremendas que dijimos, bueno, tenemos murcianos por el mundo. Y por cierto, este año veremos esos murcianos por el mundo en la nueva programación de las 7.
Pues que sea un éxito, que seguro lo será.
Gracias, compañeros. Feliz año.
Igualmente, Encarna. Bueno, pues era la palabra de quien va a coordinar, quien está coordinando todo este evento, las campanadas a través de las 7, pero las campanadas que se van a transmitir desde la Glorieta, desde el Ayuntamiento de Murcia, y con nosotros está el otra pieza importante, digo pieza además, el relojero que este año tiene novedades. Perdona, ¿tu nombre era?
José Antonio Sánchez.
José Antonio, ¿qué tal? Bueno, antes lo contabas, el reloj este año va a aportar, el reloj de la Glorieta del Ayuntamiento va a aportar alguna que otra novedad. Podemos titular que el sonido va a ser más limpio que en años anteriores.
Más limpio.
Cuéntanos por qué.
Efectivamente, no. Los años anteriores lo que teníamos era unos martillos ya que tenían ya casi 30 años. Entonces, al final, la maquinaria del martillo se desgasta y el martillo, digamos, que tiene más vibración antes de dar el golpe. A la hora de hacer el funcionamiento tiene más vibración. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos eliminado esos martillos, le hemos instalado unos martillos nuevos que van mucho más... son más estables a la hora de realizar el toque, por lo tanto el golpe es mucho más limpio, porque va a golpear y no va a hacer una vibración externa que le afecte a la campana al final.
Bueno, también conviene recordar o conviene informar a los oyentes que estas campanadas en la Glorieta, que van a ser retransmitidas por las 7 desde el Ayuntamiento de Murcia, va a tener una secuencia muy determinada, lo tenéis muy claro. ¿Cómo van a ser los cuartos? ¿Qué tiempo va a haber? ¿Qué frecuencia entre campanada y campanada? Resúmenoslo.
Sí, pues aquí lo que se va a hacer previamente es un tintineo. Bueno, al final es para callar un poco a la gente, para que la gente esté pendiente. Efectivamente, es un clinclineo que hay antes, Y una vez que termina ese clinclineo, que dura alrededor de unos 10 segundos, proceden los cuartos. Los cuartos son dobles. Van a usar las dos campanas, muy diferenciadas entre los toques. Y cuando pasen los cuartos, que son cuatro, pues empezarán los toques de la hora, que va a ser cada toque, va a ser cada 4 segundos. Nos dé tiempo a todos a comer la uva, claro.
Para no trancar,
efectivamente, ¿no? Y así pues entramos con buen año siempre.
Bueno, José Antonio, aprovecho para preguntarte, ¿es un milagro ese relojero hoy día?
Más que un milagro, es una suerte. A ver, al final tenemos que tener en cuenta que estos son tradiciones muy antiguas. Y hoy en día ya no hay personal que sepa cómo funciona este tipo de trabajo. Es muy difícil que se vaya pasando de generación en generación. Yo creo que al final está la generación que yo tengo, si no es la última, es la penúltima. Porque son trabajos muy artesanales, no solo no hay una formación previa, sino que tienes que mamarlo.
Lo has mamado ya.
Efectivamente. Es muy bonita y, como has dicho, sí, es una suerte. Es una suerte serlo porque la verdad que el trabajo que yo tengo no es un trabajo monótono, es un trabajo excepcional.
Porque el otro día el relojero de la Puerta del Sol es que venía a decir eso también, dices sí, que esto se va acabando.
Se va acabando, pero por eso, porque no, al final no hay unas ganas que se podían tener antes. Ahora, hoy en día ya es mucha tecnología y este tipo de trabajo no es muy difícil conseguir a alguien que quiera y esté motivado para ello.
Bueno, pues de momento nos quedamos con lo más inmediato. Las campanas van a salir genial y más limpias que nunca.
Sí, señor. Muchísimas
gracias. El relojero de la glorieta, de la puerta del ayuntamiento. Y vamos a hablar ahora con Fuensanta, que es el otro elemento que nos falta. Que sería una noche vieja sin las uvas. Fuensanta, ¿qué tal?
Hola, muy buena.
Fuensanta es la representante de la empresa El Ciruelo, que es la que pone las uvas. Antes ha dicho una cantidad que me he quedado loco. Vosotros vais a repartir esta noche vieja, 15 millones de uvas.
Sí, es correcto. Realmente tenemos muchísimos formatos, entonces por eso llegamos a esos 15 millones de personas este año. Y fue un dato del que estamos muy contentos, ¿cómo no?
¿Cómo lo vais a hacer aquí? ¿Cómo tenéis el dispositivo para repartir las uvas entre todo el que se acerca a la glorieta?
Pues este año hemos cerrado con el ayuntamiento repartir en honor también al 1200 aniversario de la ciudad de Murcia, pues 1200 unidades de relojes que se repartirán en el ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento, a partir de las 10:30, 11 de la noche. Entonces, todo el que quiera tomarse la uva en el ayuntamiento ya sabe que va a tener uvas del Ciruelo, nuestro famoso formato del reloj, ahí para poder disfrutarla.
Las uvas que no pueden faltar. Y luego el sector de la uva en general, lo vimos ayer, que aquí en la región de Murcia va fenomenal. Quizá no lo valoramos lo que tenemos que valorarlo, pero la verdad es que exportamos a muchos, muchos países, ¿verdad?
Sí, al final el sector agroalimentario en Murcia es muy importante y nosotros seguimos en constante crecimiento. Vendemos y trabajamos en todos los continentes prácticamente, y aunque no sigue siendo Europa nuestro principal consumidor, pero sí, estamos trabajando a nivel mundial y la región de Murcia es exponencialmente muy interesante para trabajar en el mundo de la agricultura.
Y un ejemplo de ello es la empresa El Ciruelo. Fuensanta, enhorabuena, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y feliz año. Bueno, pues Fuensanta, la representante de la empresa El Ciruelo, que es la que pone las uvas, pues poco más que añadir. Si te parece, Paula, vamos a ver si en un segundo, 30 segundos nada más, el alcalde. Alcalde, muy buenas.
¿Qué tal?
Acaba de presentar usted, esto tiene muy buena pinta, ¿eh?
Sí, bueno, lo que se merece Murcia y los murcianos. Una despedida del año 24 y una entrada, sobre todo el año 25, que va a ser un año, yo creo, espectacular para Murcia, ese 1200 aniversario que vamos a celebrar todos los murcianos, y un año que se presenta lleno de expectativas, lleno de ilusiones y sobre todo lleno de alegría.
Sobre todo por ese 1200 aniversario que va a marcar todo un año.
Pues sí, empezarán las actividades el mismo día 1, vamos a tener concierto en la Plaza Circular, vamos a tener espectáculos piromusicales del año del 1200, y como esto un poco más importante, la presentación en Madrid, en la Casa de América, del 1200 de aniversario de la ciudad de Murcia.
Muy bien, pues a eso quedamos emplazados. Alcalde, feliz año, gracias.
Encantado, igual.
El alcalde de Murcia, José Ballesta. Uh-huh. Bueno, pues de momento esto es todo desde la terraza del ayuntamiento, aquí en la Glorieta, donde va a haber bastante más gente el próximo martes en esas uvas que se acaban de presentar hace tan solo unos minutos. Y de momento esto es todo desde el ayuntamiento, desde la Glorieta. Paula.
Gracias, Javier. Bueno, pues está todo preparado. Las uvas, las campanadas, el espectáculo, todo preparado. preparado para despedir el año y para iniciar el 2025 de la mejor forma. De Nochevieja no vamos a hablar, sino en los próximos minutos vamos a hablar del Día de los Inocentes, de mañana. Y para eso nos vamos a ir a Caravaca de la Cruz.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Nos estabais esperando? Antes de repartir los regalos que nos habéis pedido, los Reyes Magos haremos una parada en Murcia para saludar a todos los niños. Nos vemos el próximo día 5 de enero a las 12 de la mañana en la Plaza del Cardenal Belluga. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Este sábado 28 tenemos una previsión destacada, y es que la fiesta de los Santos Inocentes regresa este año a las calles de Caravaca de la Cruz. El 28 de diciembre vuelven a celebrarse los actos propios de esta antigua tradición, de la que vamos a hablar con el secretario de la Asociación Cultural para la Preservación de las Costumbres e Historia de Caravaca de la Cruz. Saludamos a esta hora a Juan Antonio González Pérez. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué va a pasar este sábado 28 en Caravaca de la Cruz? ¿Cómo es esta tradición?
Bueno, pues pasará que la volveremos a liar, como siempre que se ha hecho esta fiesta.
A ver, cuéntame, ¿y cómo se lía?
A ver, mira, esta fiesta tiene un principio muy sencillo, que está basado en la solidaridad de la gente. Entonces, esta fiesta de los Santos Inocentes, siempre intentamos pues facilitar un poco, colaborar, ser un poco solidarios con alguna familia de allí de Caravaca que haya tenido algún problema importante, problemas de adaptación, de movilidad y algún tipo de cosas de este tipo, para poder pues colaborar un poco en su dinamización y colaborar un poco en que siga su vida lo más normal posible dentro de la pequeña o gran desgracia que hayan podido hacer. Entonces, esto consiste en que nos dan un alcalde de Inocente, que es alcalde de Inocente este año, lo voy a representar yo. Ese alcalde inocente se dirige a la alcaldía de Caravaca, a la buena, por decirlo de alguna forma, y solicita del alcalde, el alcalde titular, que le ceda el mando del pueblo por un día. El alcalde le cede la vara de mando por un día, y el alcalde inocente, junto con una comitiva, sale a la calle a multar a todo el mundo por decir razones. Pues por ser rubio, pues por llevar gafas, por hablar por teléfono, por andar con dos piernas, por cualquier circunstancia. Y ese dinero recaudado durante todo el día, al final se hace un reconteo final por la noche y se dedica a la persona o a las personas que vayan a ser los beneficiarios de la cuestación del día.
En este caso son tres personas.
Sí, son tres niñas. Sí.
Cuéntanos quiénes son.
Los niños son huérfanos de un matrimonio de aquí de Caravaca, que tuvo la desgracia de fallecer en la discoteca Teatre de Murcia, en el famoso incendio de hace ahora un año y algo.
En el incendio de Atalayas. Y estos,
sí, efectivamente.
A estos tres niños se les va a echar una mano por parte de todos los vecinos de Caravaca, ¿no?
Sí, la mano se la vamos a hacer solidaria de la forma que te he comentado. Los niños, lógicamente, viven con su familia y ellos pues están bien, los niños no necesitan excesivamente cuidado, o sea, el tipo de cuidados especiales, ¿no? Lo que lo hemos enfocado más que nada es para su educación futura, a crear una especie de beca para que cuando los niños, ahora todavía son menores de edad, para cuando los niños ya tengan una cierta edad, pues para que puedan por lo menos comenzar sus estudios y tener un pequeño aporte de salida.
Bueno, pero se les va a ayudar, que es lo importante, y tienen por lo menos un futuro previsto, y se les va a ayudar con esta fiesta que me parece muy interesante y muy divertida, porque al final aquí todos se lo pasan bien.
Sí, bueno, contamos con una cuadrilla de diablos que, como su nombre indica, pues son gente pues muy simpática, gente muy muy extrovertida, que a la par que se les va multando a la gente por las calles, ya que te he comentado, por los motivos más dispares que te puedas imaginar, pues si alguno tiene la mala idea de no pagar, pues entonces los diablos lo rodean, le dan la murga hasta que el hombre pues vuelve a sus cabales y lógicamente pues paga. Es de lo que se trata.
Claro, y qué es, interesante.
Es una cita muy curiosa, muy colorida, porque los diablos van, bueno, tanto el alcalde como su séquito va todo vestido de época. El séquito del alcalde son dos alguaciles, con su bicornio correspondiente. El alcalde lleva su sombrero de copa. Que luego los que multan son unos obispos que van haciendo la función recaudatoria. Y los diablos que tienen también su colorido, porque van cada uno pues maquillado y vestido pues a su forma, aportando pues eso por una imagen divertida de lo que es el festejo en general.
Juan Antonio, para ti ser alcalde por un día, ¿qué tal? ¿Te apetece esta fiesta?
Sí, bueno, repito, porque ya lo fui en el año 2019, porque este festejo se hacía con vísperas para que cada cargo fueran 2 años. Pero el 19 vino la pandemia, ya no se pudo hacer el segundo año. Y después se descuidó un poco el festejo, sinceramente se descuidó. Y lo hemos vuelto a retomar para este año y, lógicamente, pues me toca cumplir mi segundo año de mandato. Que eso no lo perdono.
Porque ¿esto cómo se elige? ¿Quién elige al que va a ser alcalde?
Pues en este caso, la asociación nuestra, pues no tuvo que hacerlo, ya te comenté, porque me quedaba yo un año y yo me ofrecí a hacerlo otra vez.
Sí.
Pero normalmente los grupos de gente que han venido organizando estas fiestas a lo largo del tiempo, pues siempre se ha pensado en una persona un poco conocida, un poco divertida, un poco que dé un juego, un poco que dé juego a la fiesta. Igual que el personaje principal, que es Lucifer, que es el representante de los demonios, pues también es una persona pues que sea así conocida también y que dé juego. Luego también hay un cargo que se nombra, que es la inocente o el inocente del año. En este caso, este año es una chica, y es el inocente es el garante de que todo va a funcionar en orden, de que el dinero recaudado va a ir a la persona que se destina. Es, digamos, como el guardián del protocolo, por decirlo de alguna forma. Este año es la primera vez que todos los años anteriores había sido un hombre, un chico, y este año pues hemos decidido que fuera una mujer.
Pues cuéntanos quién es esa mujer.
Pues se llama María José Moderos, es una chica muy carabaqueña, muy divertida, muy amante de sus tradiciones, y ya también ha tenido ya oportunidad de participar en algún otro acto festero de Caravaca con algún cargo que también ha tenido.
Juan Antonio, ¿es una fiesta para invitar a la gente del resto de la región que nos están escuchando? Porque, no son inocentadas, pero casi, porque son multas por cualquier cosa.
Sí, a ver, el que venga se expone a ser multado.
Y
es conditio sine qua non, o sea que no hay más.
Se expone a ser multado y a pasárselo bien, ¿no?
Sí, porque la persona sea de Murcia capital, o sea de Cartagena, o sea de Ceutí, de donde sea. Por el mero hecho de serlo, ya has multado.
Está bien.
Y si vienes tú, lógicamente, te llevarás tu ración.
Bueno, por supuesto, no esperaba menos. Bueno, pues muy pendientes vamos a estar de esta fiesta. Ya saben todos los oyentes que es este sábado, día 28, en Caravaca de la Cruz. Juan Antonio González Peris, que multes a muchos este sábado, porque así será más dinero el que se recaude para estos tres chavales. Un saludo y muchas gracias.
Gracias a vosotros y os esperamos si tenéis ganas de venir a ver y pasar un día a gusto.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hay muchas actividades las que se pueden hacer estos días en Murcia, en el municipio de Murcia. No veo muchas inocentadas de cara a mañana, pero fíjense, para hoy hay multitud de actividades. Se puede visitar la casa de Papá Noel en la calle Basabé por la mañana de 11 a 1 y media y por la tarde de 5 a 9. Va a estar hasta el próximo lunes. A la 1 del mediodía tendrá lugar en la Plaza Circular Coreo Dance Navideña. A las 4 de la tarde, taller en Sangonera La Verde de galletas navideñas. A las 5, en la Plaza Circular, en el Gran Árbol, hay talleres en familia, como dulces huertanos o fotomatón familiar, entre otros. Y en COPE Región de Murcia les vamos a hablar en los próximos minutos de un interesante proyecto de la Universidad de Murcia de la Facultad de Farmacología. De todo ello nos habla Pedro González.
Comienza Del Laboratorio al Mercado. Conoce de primera mano la investigación más cercana a la realidad social y económica de nuestra región. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues hoy en Del Laboratorio al Mercado vamos a hablar de un interesantísimo proyecto de una joven investigadora, María Cristina Núñez Parra. Ella es de la Universidad de Murcia y está en el Departamento de Farmacología. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, el título es La implicación de la neurotransmisión dopaminérgica en la modulación de los procesos neuroinflamatorios durante la adicción a opiáceos. ¿Por qué surge este proyecto? ¿Por qué es la idea de hacer este proyecto?
Bueno, pues porque visitando, bueno, estando de congreso hace unos años, en el grupo de investigación, nos llamaron mucho la atención algunas comunicaciones sobre, pues justamente sobre este receptor, el receptor dopaminérgico D3, que es un receptor, bueno, la dopamina es un neurotransmisor que a todos nos suena y es un neurotransmisor muy importante en todos estos procesos adictivos. Pero este receptor, que se une a la dopamina y es, bueno, pues estaba muy poco estudiado, porque pues porque tenía ciertas dificultades, pero esas dificultades que eran dificultades técnicas hace cierto tiempo se han empezado a solucionar y ahora mismo se está estudiando mucho. Es un receptor muy prometedor y bueno, nos interesó bastante y decidimos pues ampliar, bueno, pues sumarnos nosotros también a investigarlo en nuestro pequeño campo particular. Nosotros trabajamos con opiáceos, mucha gente lo ha investigado con cocaína, pero bueno, pues nosotros nos decidimos a sumarnos a este nuevo campo en nuestra pequeña parcela.
Estamos hablando, evidentemente, de todo lo que tiene que ver con procesos adictivos, ¿verdad?
Sí, nosotros en nuestro grupo de investigación, bueno, bien, el grupo de investigación tiene ya una trayectoria muy larga y ha investigado durante décadas sobre la dependencia, los procesos de dependencia y adicción a opiáceos. Los opiáceos, como casi todo el mundo yo creo que sabe, son unos analgésicos, son fármacos que se utilizan para tratar el dolor de intensidad moderada o alta, pero tienen un problema asociado, un problema muy importante que a todos yo creo que también nos suena por todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos, y es que tienen un potencial adictivo muy, muy elevado y si no se utilizan bien, pueden provocar problemas de abuso, de mal uso, incluso de adicción propiamente dicha en los sujetos que los consumen. Y bueno, pues nosotros la línea de nuestro grupo siempre ha sido el estudiar qué se puede hacer para evitar o para minimizar el riesgo de desarrollo de esta adicción por el uso de estos fármacos.
Ajá. ¿Se ha trabajado con animales previamente o no?
Sí, claro. Yo durante toda mi trayectoria investigadora ya de pues más de 20 años, nosotros solemos trabajar con roedores. Yo particularmente yo he trabajado más con rata, pero bueno, trabajamos actualmente con rata y con rata y con ratón. En nuestros modelos experimentales utilizamos ambos tipos de roedores y les inducimos o provocamos que tengan un comportamiento parecido al que tendría una persona con este tipo de trastornos, con este tipo de desorden. Y luego, pues bien estudiamos los cambios en el cerebro que tienen lugar en esos roedores, o bien probamos fármacos para comprobar si la utilización de esos fármacos consigue evitar esas conductas características de los trastornos adictivos.
Yo creo que eso va a ser una pequeña revolución también, ¿no?, en el día a día. No sé si está patentado, se va a patentar. ¿Cómo está ahora mismo el proyecto? ¿En qué fase? ¿Ya ha terminado?
Vale, nosotros estamos trabajando en una parte muy pequeña, bueno, una parcela, digamos, reducida sobre el efecto de estos fármacos. Sí que ahora mismo hay uno de los fármacos de este grupo patentado en Estados Unidos. A nosotros estamos utilizando otro fármaco, evidentemente no el patentado, porque se está estudiando para su uso en humanos, pero sí que hay ya, pues desde hace unos cuantos años, fármacos patentados que se están utilizando en ensayos preclínicos aún, pero en primates, con resultados prometedores para los trastornos por abuso de opiáceos.
Pues a mí me parece de verdad muy interesante. Yo creo que el mensaje está claro, ¿no? Evidentemente que se apueste por este tipo de investigadores y sobre todo a través de la Fundación Seneca, ¿no? Sería impensable sacar adelante proyectos como este sin ellos.
Claro, sin financiación, llevar a cabo la investigación es imposible. El equipamiento, los reactivos, incluso publicar en revistas para que todo el mundo pueda tener acceso a la información y poder contribuir a la investigación de los demás grupos, sería impensable si no se contara con financiación.
Pues ahí queda dicho. María Cristina Núñez Parra, enhorabuena de verdad por este proyecto relacionado con la adicción a los opiáceos, porque queríamos contarlo aquí en la cadena COPE. Un abrazo y suerte cara al futuro.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Algunos chimpancés logran romper nueces con una destreza impresionante, mientras que otros de la misma edad y sexo pueden tardar el doble de tiempo. El equipo de investigación de la Universidad de Oxford ha analizado casi 4.000 sesiones de chimpancés rompiendo nueces en Guinea. Lo que han descubierto es sorprendente. Existen diferencias notables entre individuos en cuanto a su eficiencia para realizar esta tarea. Los científicos han observado diferentes grupos de chimpancés trabajando para acceder al interior de una nuez. Algunos lo logran con una destreza impresionante, mientras que otros de la misma edad y sexo pueden tardar el doble de tiempo. Esta variación no es causal ni temporal. Parece ser una característica constante de cada individuo. Habilidades que mejoran con la edad. Los investigadores han evaluado varios aspectos de esta habilidad, como la duración de cada intento, la precisión de los golpes y la tasa de éxito. Curiosamente, encontraron que la mayoría de estas habilidades mejoran con la edad. Alcanzan su punto máximo alrededor de los 11 años.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Así llegamos prácticamente a la una del mediodía. No se vayan, seguimos contándoles lo que más les interesa en Mediodía COPE.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, te doy la bienvenida a este viernes 27 de diciembre. Estamos en los estertores ya de este 2024, que ha sido un año muy divertido, por lo menos para mí. Como analista político no puedo decir que me haya aburrido ni un solo día, y seguro que tú tampoco. Imagínate vivir en una democracia plena donde el gobierno respetara la separación de poderes, donde los investigados por corrupción presentaran inmediatamente su renuncia para salvar el prestigio de la institución que representan, donde la mujer del presidente tuviera su propia carrera profesional, al margen de las influencias de su marido, donde jueces y periodistas no fueran acosados y donde el fiscal general persiguiera los delitos en vez de cometerlos. ¿Te imaginas? Menudo tostón de democracia sería esa, ¿no? Todo en orden, todo limpio, la Constitución respetada, el Parlamento funcionando. Aterrador panorama. ¿De qué hablaríamos entonces en las tertulias? ¿Hablaríamos de reformas? Imagínate qué fantasía, ¿no? Imagínate un país afrontando sus problemas estructurales, pactando soluciones a largo plazo, en paro juvenil, inmigración, vivienda, fiscalidad, pensiones. Me recorre un escalofrío solo de pensar en ese escenario. Si alguna vez eso vuelve a pasar en España, si regresamos a la cordura, quizás tachemos de menos el sanchismo. Cuando nada estaba en su sitio, pero oye, al menos los periodistas gozábamos en mitad del caos. Porque 2024 ha sido un año caótico. El primer año de la nueva legislatura de Pedro Sánchez, en creciente minoría, se ha caracterizado por el estallido de la corrupción, la apertura de sucesivos frentes judiciales, los chantajes de Puigdemont, empezando por la amnistía, por esa amnistía que el gobierno descartaba hasta la noche misma de las elecciones, y las derrotas parlamentarias que impiden aprobar leyes, empezando por los presupuestos generales del Estado. O sea, un año divertidísimo, la verdad. Mira, mi momento favorito de 2024 duró 5 días. Fueron los 5 días de reflexión que se tomó un hombre profundamente enamorado para comprobar si los españoles le amaban tanto como él a sí mismo. Y cuando vio a María Jesús Montero y compañía aporreándose el pecho en Ferraz, en plan Pantoja, y alzando el puño y llorando por el regreso del caudillo herido, él supo que la farsa había logrado su propósito, que era movilizar voto para las catalanas, por un lado, y asegurarse de que su gente lo seguiría hasta el final, hiciera lo que hiciera. Y en esas estamos, acelerando la huida hacia adelante contra la justicia, la prensa, la oposición y bastante más de la mitad de España, según las encuestas. ¿Y cómo se presenta el 2025 en lo que atañe a política nacional? Pues igual que 2024, solo que peor. Las instrucciones judiciales seguirán avanzando. Habrá nuevas imputaciones y nuevas declaraciones ante el juez y volcados de teléfonos y nuevos escándalos que ahora se están tapando con la respiración contenida por parte de los implicados. El Parlamento seguirá bloqueado, aunque Puigdemont jugará a hacer creer a Sánchez que si se humilla lo suficiente podría aprobarle unas cuentas. La crisis de vivienda y la crisis migratoria empeorarán. El gas y la electricidad y el precio de algunos alimentos no van a dar tregua. La presión fiscal seguirá subiendo, porque Montero necesita recaudar para repartir favores. Y ese clima atronador que denunciaba el rey subirá de tono con el año franco, porque Sánchez lo ha diseñado exactamente para eso, para generar ruido y división y para provocar a la derecha, a ver si pica. Y así se vuelva todo un poquito más irrespirable y así se disimula un poquito más su debilidad. Así que todo va a seguir siendo muy divertido el año que viene. Tan divertido que me da un poco de pena, la verdad, irme ahora unos días de vacaciones. Porque me voy a ir pensando en los escándalos que me voy a perder la semana que viene. Pero en fin, no te preocupes porque te prometo que regresaré y que vamos a seguir divirtiéndonos juntos en Mediodía COPE. Riéndonos por no llorar.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el Congreso estudia si autoriza o no la investigación a José Luis Ábalos tras la petición del Tribunal Supremo por los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias e integración en organización criminal. La comisión de la mesa del diputado tiene 30 días para decidir si el exministro socialista pierde la impunidad que le da su condición de diputado. Y el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, presidirá esta tarde en la cárcel de Soto del Real una apertura simbólica de la Puerta Santa del Jubileo 2025, dos días antes del acto previsto en la Catedral de la Almudena. Con esta iniciativa, como el Papa hizo ayer en la cárcel de Rebibia, quiere llevar a los reclusos un mensaje de esperanza y de que el perdón y la reconciliación pueden cambiar sus vidas. Y mientras tanto, todas las diócesis españolas preparan, por su parte, la apertura del año jubilar que tendrá lugar durante la jornada del domingo en la fiesta de la Sagrada Familia.
Y en los deportes, ojo a esta noticia. El juez deniega la cautelar y el Barça no podrá inscribir a Dani Olmo en la Liga. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Estaba pendiente el Barça de esa decisión del juez. Esa decisión ha llegado y a esta hora Dani Olmo no puede seguir jugando a partir del 1 de enero con el FC Barcelona, Edu Badía.
Sí, duro revés para el Barça. El juez ha tumbado la primera opción para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan seguir jugando con el conjunto azulgrana por tener superado el fair play económico. Esta noticia obliga a la junta de Joan Laporta a buscar un plan B en cuatro días. ¿Qué pasa por la venta de los palcos VIP del futuro Camp Nou o un aval personal? Sin la cautelar, el Barça era lunes a pedirla a un juzgado de primera instancia.
La Liga, por cierto, acaba de emitir un comunicado celebrando esa decisión del juez porque dice que evita agravios comparativos con el resto de clubes. Hay una renovación en primera, la de John Pacheco con la Real Sociedad hasta 2030, y en la Euroliga de baloncesto. Ayer ganó el Real Madrid al Alba Berlín, hoy Barcelona Estrella Roja y Baskonia París, los dos a las 8:30.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Continuamos en la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia y es momento de conocer qué tiempo nos espera este fin de semana y sobre todo también muy pendientes de cómo vamos a terminar el año, qué va a pasar con el tiempo para el día de Nochevieja. De ello vamos a hablar con la Agencia Estatal de Meteorología en Murcia. Nos acompaña su portavoz, José Antonio Parodi. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, venimos de una semana de tiempo estable. ¿Qué va a pasar este fin de semana? ¿Vamos a seguir con la misma tónica o no?
Sí, seguimos con la misma tónica. Continúa el anticiclón abarcando la península y Baleares, por lo cual, bueno, pues la estabilidad continúa. Si acaso el cambio principal podría ser que, bueno, está entrando una masa de aire frío un poco más en altura, y eso lo que puede producir, pues, que aparte de esta estabilidad y con la entrada viento flojo de componente este de levante con humedad, pues puede producir una pequeña probabilidad de lloviznas ocasionales para estos próximos días. Realmente, pues, vamos a tener días con cielos muy nubosos, con estas lloviznas que comento, más probables en el litoral, sobre todo. En el interior ya sería más difícil, pero bueno, sí que vamos a notar, pues, esos cielos nubosos y con incomodidad de lloviznas. Las temperaturas van a variar muy poco, si acaso subida o bajada de 1 o 2 grados los próximos días, pero es la tónica que estamos teniendo estos días pasados, en torno a máximas de 18, 20 grados como mucho, y bueno, el litoral algún grado más, y en el interior, pues, también en torno a la media que toca para la época, rozando 4, 5, 6 grados, un sube-baja va a ser durante los próximos días.
Bueno, y el día más importante ahora mismo que nos espera para Nochevieja, para el 31, ¿qué vamos a tener?
Pues va a haber poco cambio. Realmente, a lo sumo, aunque quedan varios días, que esa probabilidad de lluvias o lloviznas, más bien, porque serían de muy pocos acumulados, pues aumentaría a partir del lunes y martes, con lo cual, bueno, pues para próximos días y para Nochevieja, pues podría esperarse alguna llovizna y días como los que estamos teniendo, nubosos, con cielos prácticamente nubosos, con suerte alguna hora despejada, pero difícil, y bueno, brumas, banco de niebla y posibilidad de llovizna para esos días.
Porque parece que a partir del día 1 cambia un poco la situación, ¿o todavía no se sabe bien?
Sí, cambiará, pero va a cambiar la situación, sobre todo va a afectar, pues, al norte, noroeste de la península. Va a entrar ya, el anticiclón se desplaza hacia el sur y, y empezará a entrar alguna vaguada, alguna borrasca puede influir y entrar algún frente, con lo cual, bueno, la situación aquí sería ya para más adelante, pero cambiaría esta situación de estabilidad y de cielos, la situación anticiclónica, ¿no? Pero bueno, esos frentes, hasta que lleguen aquí a la región, pues todavía habría que esperar el día 4, día 5 ya para ver algún efecto sobre la región.
De cara a Nochevieja, las temperaturas muy parecidas a las que estamos teniendo estos días entonces.
Sí, sí, estamos hablando pues de, por ejemplo, para Ciudad de Murcia estarían rondando la máxima de 16 grados, perdón, de máxima 6 grados de mínima. En zonas del litoral, muy parecido, máxima de 14, 15 grados, 16, mínimas algo más altas, 10, 9, 9, 10 grados. Y para la zona del interior, pues algo más baja, ¿no? Estamos hablando de máximas en torno a 10, 11 grados y mínimas 2, 3 grados. Se espera que puedan haber alguna helada débil en la zona noroeste y altiplano también estos días. Y bueno, permanecerá esta situación, pues como bien digo, pues hasta pasado Nochevieja.
José Antonio Parodi, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
De nada, un placer.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Durante los próximos minutos nos vamos a acercar a Vallesol, que es referente en la promoción de un envejecimiento saludable, activo y feliz. Con más de 44 años de experiencia en el cuidado de personas en Murcia, dispone de una residencia que se encuentra en la urbanización Alto Real, en Molina de Segura. Pueden informarse sobre los tipos de estancia y los programas asistenciales de esta residencia en un número de teléfono, en un 968-64-99-22. Además, tienen su página web, que es vallesol.es, donde también se pueden informar. A esta hora nos acompaña Sergio Moreno, es director de Vallesol Alto Real. Hola Sergio, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tipo de estancias y ofertas residenciales podemos encontrar en estas residencias?
Bueno, pues en Vallesol las estancias son personalizadas y de todo tipo. Tenemos estancias permanentes, temporales, posoperatorias, respiro familiar o vacacionales. Siempre nos hemos caracterizado por las rehabilitaciones en ingresos temporales, por recuperación post-hospitalaria. En todas ellas la experiencia en Vallesol ha mejorado la calidad de vida de la persona, que tan mermada ha sido por los aislamientos y soledad de los domicilios consecuentes a la pandemia. Opciones que hacen que Vallesol Alto Real esté a un paso por delante en el cuidado y bienestar de las personas mayores y de todas sus familias.
Sergio, ¿qué puede encontrarse estos días de Navidad una persona que ingrese en uno de los centros Vallesol?
Bueno, pues se encontrarían el mejor entorno profesional para cubrir sus necesidades y familiar para superar problemas de soledad. La Navidad es una fecha muy especial para todos y para los residentes también. Por eso enfocamos muchas de las actividades que tenemos a mantener las costumbres y tradiciones que han vivido a lo largo de sus años. Adornamos los centros como ellos hacían en sus casas, colocamos el árbol y el Belén y, bueno, pues esperamos la visita de los Reyes Magos el próximo día 6 y como mantenemos la ilusión, nunca pasan de largo. Además, tenemos en marcha proyectos de intercambio generacional con colegios con los que cambiamos villancicos, detalles y regalos. Por estos motivos, cada vez más personas deciden pasar las Navidades con nosotros y de esta forma cumplimos nuestro objetivo de dar respuesta a todas las necesidades.
Y para las personas que nos estén escuchando, ¿cómo pueden ponerse en contacto con Vallesol?
Pueden contactar con Vallesol Alto Real llamando al 968-64-99-22 o en nuestra página web vallesol.es o visitándonos en cualquiera de nuestras residencias.
Sergio Moreno, director de Vallesol, gracias por habernos acompañado y felices fiestas.
Igualmente, felices fiestas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Saldré de esta vida, ya estoy harto de la gran ciudad. Tengo mi jardín en la línea de salida, para ir volando hacia mi libertad.
Son muchas las iniciativas para ayudar a los damnificados por la Dana en Valencia y les vamos a hablar de una que va a tener lugar el próximo 11 de enero, el Rock Murciano por Valencia. Han escuchado a Santi Campillo, que es uno de los que va a intervenir en este festival del Rock Murciano. Va a ser en el parque ubicado en la calle Santo Cristo de la Salud, en Espinardo. Y de este festival, pues vamos a hablarle los próximos minutos. Nos acompaña hasta ahora la concejal de Talento Joven del Ayuntamiento de Murcia, Sofía López Briones, buenos días.
Muy buenos días, Paula.
Y también la presidenta de la Junta Municipal de Espinardo, Encarna Guillén, que es quien está organizando también todo este festival. Hola, Encarna, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenos días.
Bueno, menudo festival, Encarna, habéis organizado, ¿no?
Sí, sí, estamos súper ilusionados porque son muchas las bandas que querían participar, algunas han tenido que quedar fuera. Pero bueno, muy ilusionados con tener un día de convivencia y sobre todo por ayudar a los damnificados por Valencia.
Encarna, ¿quiénes van a participar? ¿Quiénes son esas bandas?
A ver, pues viene Santi Campillo, que ya lo hemos dicho, Antoine Muñoz, viene Glass, viene Yamiro Quarter, quiero decir, vienen un montón de bandas y sobre todo una de Valencia, que ha sido una de las afectadas y que cuando se enteraron de que íbamos a organizar este festival, quisieron venir a participar ellos también.
Sofía, es muy interesante organizar este festival porque toda la ayuda que se recaude es poca.
Sí, efectivamente, tenemos que tener en cuenta que un desastre natural, como puede ser una dana, no pasa en pocos días. Evidentemente, toda la ayuda se vuelca en cuanto ocurre, pero 40 y pico días después todavía es imprescindible continuar ayudando a todos los valencianos. Entonces, las iniciativas que desde el Ayuntamiento de Murcia se siguen haciendo y también desde las juntas municipales creemos que son imprescindibles y además es una forma de canalizar la solidaridad de todos los murcianos que, bueno, está siendo una marea incesante.
¿Y por qué ha sido esto de organizarlo en Espinardo?
Bueno, pues realmente la organización del Looper Rock se puso en contacto en primera instancia con nosotros, con la Concejalía de Talento Joven, para ver si podíamos cederles algunos de nuestros espacios. Pero cuando empezaron a sumarse bandas, la verdad es que se quedó pequeño. Entonces la Junta Municipal de Espinardo se interesó en acoger este evento en un lugar muchísimo más adecuado para un festival de estas características y la verdad es que Encarna a la cabeza, se han volcado con ello y yo creo que va a ser un día fantástico, pues, de convivencia de toda la familia.
Bueno, Encarna, cuéntanos cómo lo estáis organizando, porque va a ser un festival de todo el día, desde las 11 de la mañana, ¿no?
Sí, efectivamente, desde las 11 de la mañana vamos a empezar hasta las 7 de la tarde. Allí Estrella Levante colabora con nosotros, como siempre, porque estando en Espinardo, además, ellos siempre se vuelcan. Y bueno, donde va a haber comida, va a haber animación, las bandas están preparadas para que sean muy cortitos los cambios entre unas y otras, que pueda ser tipo jam, o sea, que puedan colaborar una banda con otra, que en cualquier momento un músico se pueda subir a tocar con el resto, es decir, que sea una cosa muy divertida, muy amena y donde sobre todo todos los que vayan allí vayan a disfrutar.
La recaudación de las entradas se va a destinar a Chefs Solidarios. Sofía, ¿cómo va a ser esto?
Bueno, pues es una recaudación que permite que la donación se convierta en comida, en alimentos, ya que llegará de forma de materia prima a la Asociación Chefs Solidarios con todos los productos que necesiten para efectuar sus comidas. Actualmente esta asociación está realizando más de 15.000 comidas diarias para todos los afectados y también para voluntarios y necesitan pues toda la ayuda posible.
Es decir, que el dinero se va a transformar directamente en alimentos que van a ir a Valencia.
Sí, efectivamente. No.
Hay dos tipos de entradas, Encarna, cuéntanos.
Sí, está la entrada para presencial, que cuesta 10 euros, y luego está la fila cero para quien quiera colaborar, pero que no pueda asistir, pues que vale 5 euros. Hay varios puntos de venta, varios bares de Espinardo que están interesados en venderlas, en Discos Comics, que también las venden, y luego en todas las actividades que vamos a organizar en Navidad, desde la Junta Municipal también habrá punto de venta. Así que os invito a todos a que vengáis a participar en las fiestas de Navidad de Espinardo y ahí además poder comprarlas.
Bueno, pues Rock Murciano, que va a estar en esta ocasión con Valencia. Sofía López Briones, Encarna Guillén, gracias por haber estado estos minutos en la cadena COPE.
A ti.
Y habernos contado todos los detalles de este festival. Un saludo a las dos.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Por una ruta cualquiera, donde me lleve el viento del sur, cabalgaré hasta cruzar la frontera, donde solo me encuentres tú. Por la carretera, a todo gas, ya sé que me esperas. Por la carretera, a todo gas, por la carretera. La carretera sin final.
En COPE Región de Murcia ya estamos terminando prácticamente el año, quedan 4 días y en este 27 de diciembre vamos a fijarnos en lo que están haciendo los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Murcia ya ha cerrado sus, ya ha aprobado las cuentas para el año que viene y hace unos días lo hacía el de San Javier. Vamos a conocer todos los detalles de esos presupuestos del Ayuntamiento de San Javier, nos lo cuenta Maite Fernández.
Y estamos acabando el año, ¿eh? Que nos queda nada, poquito para empezar ese 2025 y muchos ayuntamientos están ahí peleando por tener sus presupuestos. No es el caso de llegar in extremis el de San Javier porque lo hicieron la semana pasada concretamente, bueno, pues hace 8 días ya y queremos conocer un poquito los detalles de los presupuestos para 2025 que imagino que, bueno, pues peleando y luchando para que cada céntimo que se invierte sea lo más aprovechado posible. Son 64.651.153 euros. Me he recordado a mí misma al sorteo de la lotería. Espero que hayan tenido un pequeño detallito por parte del Gordo de Navidad. Si no, nos queda el sorteo del niño, pero nos queda hablar de San Javier, que es un placer como cada viernes. Y en este caso, pues hablamos de ese dinero, de los presupuestos del año 2025 y lo hacemos con Héctor Verdú. Héctor, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados porque ya pasó la Navidad, en este caso me refiero al sorteo de Navidad, nos queda el niño, pero vosotros habláis de otros números, de unos números serios, muy trabajados para que abarquen todo lo necesario para los ciudadanos de San Javier.
Pues sí, la verdad que sí, justo antes del sorteo de la Navidad, la semana pasada, pues bueno, dejamos los deberes hechos para el año 2025, pues aprobando el presupuesto para el año siguiente, que como bien comentabas, pues es un presupuesto pues muy ambicioso, con una cuantía importante, más de 64 millones de euros, y que bueno, y que la verdad que porque estamos muy contentos e ilusionados pues de las políticas y de las inversiones que nos van a permitir estos presupuestos pues desarrollar en San Javier a lo largo del año que viene.
Para empezar, ¿qué sería lo más significativo de este presupuesto que se aumenta un poco con respecto al último?
Pues mira, nosotros nos gusta destacar de este presupuesto 3 grandes aspectos. El primer aspecto es el refuerzo en materia de seguridad. Se refuerza el presupuesto con más de 1,5 millones de euros con respecto al presupuesto del 2024 en seguridad, pues para que haya más policías en las calles de San Javier. Se crea una comisaría en la manga del Mar Menor, pues para que funcione de manera independiente al resto del municipio. Y como novedad también se pone en marcha un sistema de videovigilancia con más de 50 cámaras repartidas por todo el municipio. El segundo aspecto que nos gusta destacar es, pues bueno, la mejora de los servicios públicos y la implantación de nuevos servicios. A lo largo del año 2025 en San Javier, por primera vez en su historia, se va a poner en marcha un servicio de transporte urbano municipal que con 5 líneas urbanas que conectarán todo el municipio entre sí, pues facilitando la movilidad entre las pedanías y San Javier. Luego también se van a poner en marcha otros servicios o se van a mejorar, como puede ser la respuesta a todos los desperfectos que nos podemos encontrar en nuestra calle, ese contrato de mantenimiento de vía pública, que duplica su presupuesto llegando hasta 400.000 euros, o pues, la puesta en marcha del 5º contenedor para seguir fomentando el reciclaje, ese contenedor que es marrón, que tendrá que ir destinado a la fracción orgánica, a los restos de alimentos, y que supondrá pues bueno más de 1 millón de euros también de inversión. Y el tercer aspecto que nos gusta destacar y que por suerte durante los últimos años, pues gracias a distintas subvenciones que se están consiguiendo de fondos europeos, pues es el gran carácter inversor que tiene el presupuesto, con más de 6 millones de euros en inversiones, pues que permitirán la construcción de nuevas infraestructuras y mejorar algunas de las que ya tenemos. Pues me gusta destacar pues que más de 2 millones de euros irán destinadas a pavimentaciones de todo el término municipal. Se realizan inversiones en todo el municipio, en todas las pedanías, y eso es algo que queremos destacar, que este presupuesto está hecho para que lleguen las inversiones a todas las pedanías del municipio de San Javier. Se pone en marcha también la construcción del pabellón universitario de Santiago de la Ribera con más de 2 millones de euros. Se van a realizar también inversiones pues a lo largo de Neurorroda, se van a realizar pantallas acústicas. Se pone en marcha el Centro Cultural Aeronáutico, un centro que estará pues destinado a la cultura aeronáutica y principalmente pues centrado en la Patrulla Águila, que el año que viene pues cumple el 40 aniversario, y creo que puede ser pues bueno, una bonita coincidencia que ese museo, que principalmente estará destinado para ellos, pues se ponga en marcha a lo largo pues de finales del 25, principios del 26.
Bueno, pues yo creo que es un excelente resumen, porque hay mucho que hablar y, por supuesto, que es que se acaba este año, pero comienza otro en el que seguiremos hablando con San Javier, conociendo todos los detalles de esas obras, algunas muy grandes, otras que no se ven tanto, pero que lo que van destinadas es hacer la vida más fácil para los ciudadanos de San Javier. Aprovechamos, Héctor, bueno, pues para desearos un resto de feliz Navidad a todos, pero sobre todo un gran 2025 con esos presupuestos y sobre todo con toda la alegría que os mandamos desde aquí para vosotros y para todos los ciudadanos. Un beso enorme.
Pues nada, que hayáis disfrutado una feliz Navidad y que tengáis un buen inicio de año. Y nada, que sigamos en contacto. Un beso muy grande.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio, bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El secreto de la Navidad está en Nueva Condomina. Del 6 de diciembre al 5 de enero, pon a prueba los 5 sentidos y vive una experiencia inmersiva que te transportará a un lugar mágico. Adéntrate en la cabaña mágica y podrás conocer a Papá Noel, los Reyes Magos, personajes navideños y muchas actividades más. ¿A qué esperas para venir? Nuevacondomina.es. Tanto por descubrir.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello, hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Dale el mejor regalo a quien manda en casa. En Miscota Murcia ya estamos abiertos y con todo lo que necesitas para tu mascota. Consigue su regalo navideño en calle Bartolomé Pérez Casa. Miscota, uno más de la familia.
Los animales de compañía no son juguetes. Están vivos y tienen sentimientos. Van a estar siempre, por eso te pedimos que lo medites muy bien antes de llevarlos a casa, porque van a ser un miembro más de la familia, con sus responsabilidades y sus gastos. Es un consejo del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Estas Navidades, Nueva Condomina se llena de magia y diversión para toda la familia. Ven a nuestro centro comercial y disfruta de actividades, talleres y espectáculos que harán brillar la ilusión de los más pequeños. No te lo pierdas. Consulta más información en nuevacondomina.es. Tanto por descubrir.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
17 accidentes de tráfico se han producido ya en lo que llevamos de operación especial de Navidad. En la primera fase han dejado 2 fallecidos y 22 heridos. A las 3 del mediodía se pone en marcha la segunda fase de especial de tráfico de estas Navidades. Se esperan 346.000 desplazamientos por las carreteras de la región.
Grupo HLA les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Este próximo domingo, 29 de diciembre, va a tener lugar una iniciativa solidaria, la Canasta Solidaria, de la que nos va a hablar en los próximos minutos Vicente Luis Cánovas.
Seguimos hablando de baloncesto. Hablamos ahora de... Llegando al fin de semana, estamos llegando al Puente de la Constitución, al Día de la Inmaculada, hasta el festivo del lunes. Es el preámbulo de lo que son las fiestas navideñas. Y siempre las fiestas navideñas suelen traer iniciativas solidarias. Y este año se disputa el segundo All-Star La Fede, que se va a celebrar el 29 de diciembre en el Fausto Vicent, en Alcantarilla. Es allí ese Canastas Solidarias, que, como digo, se disputará ese domingo 29 de diciembre. La primera edición fue el año pasado en el pabellón Príncipe de Asturias. Arrancará el evento con un concurso de mates, habrá un concurso de triples y después se disputará un partido mixto. Para acceder al pabellón habrá que depositar en el acceso 2 kilos de alimentos no perecederos, todo lo recogido y destinado tanto a Cáritas Región de Murcia como al comedor social de la Asociación Beata Piedad de la Cruz de Alcantarilla. El año pasado se recaudaron 1.200 kilos de alimentos no perecederos, además también con la colaboración de entidades como FAME, Leclerc o Supermercados Lesco. Fran Gómez, director de comunicación de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Vicente, ¿qué tal?
Bueno, segundo año, repetís la historia y claro, las fechas que nos acercamos, ya está preparándose ese evento que el año pasado, como digo, se jugó en el Príncipe de Asturias y que tuvo muy buena acogida.
La verdad que sí, nos sorprendimos para bien porque lo hicimos el 23 de diciembre, el día antes de Nochebuena, en el Príncipe de Asturias, y al final, pues lo dicho, más de 800 personas, más de 1.200 kilos recogidos, y súper contento de haber podido empezar con esa acción solidaria que continuamos este año. Nos vamos a Alcantarilla también, uno de los puntos neurálgicos de baloncesto ya nacional, con ese Océano Global Heritage que está haciendo un temporadón impresionante, y también pues para colaborar y unir a la causa pues al Comedor Social de Alcantarilla, que hace un trabajazo impresionante, y sacar la vena más solidaria que tenemos todos. Va a ser el 29 de diciembre, porque al final las fechas también de las categorías de FED y demás, pues es cuando nos han podido dejar un poquito encajar la fecha, pero bueno, procuraremos que haya algún puesto de churros con chocolate para el en la mañana.
Sí, porque...
y exactamente, y poder pues entre todos pues ayudar al máximo.
Sí, porque se empieza bien tempranito, a las 10 de la mañana con ese concurso de mate, donde 3 jugadores buscarán el título de campeón. La primera ronda consistirá en 2 mates por cada jugador, para los que tendrán 1 minuto de tiempo para realizar cada mate. Después habrá el concurso de triples, donde 3 jugadores y 3 jugadoras buscarán revalidar el título conseguido en la primera edición por Fran Hernández Voltios. Bueno, primero concurso de triples, luego concurso de mates, o al revés, concurso de mates, concurso de triples, para abrir boca para después ese partido mixto que se disputará pues ya llegando a mediodía casi.
Efectivamente, sí, el objetivo también es eso, hacer una jornada familiar, que desde el principio pues podamos tener también ahí a los más pequeños un poquito enganchados con el concurso de mates, con los triples también, que es muy vistoso ese tipo de eventos y demás, intentando también no solamente abrir a los conjuntos que participan cediéndonos jugadores para el partido mixto, sino pues también intentar contar con otros jugadores de otros clubes de la región de Murcia, aunque sea en una categoría más bajita. Y luego eso, el partido mixto, que también es una cosa que no estamos muy acostumbrados a verlo y que el año pasado se lo pasaron súper bien, quedó muy guay. Y también aprovechar al descanso del partido pues para presentar las selecciones autonómicas que van a ir a Huelva a principio de año a jugar el Campeonato de España, donde esperamos repetir éxitos, que el año pasado, la verdad, que la cadete masculina clasificó como quinta de España, solamente perdió contra a la postre campeona Cataluña, y bueno, pues también ese reconocimiento y darle ese apoyo pues para que hagan un buen papel ahí en tierra sonumense.
Ese partido mixto en el que jugarán jugadores y jugadoras de tercera FEP, la antigua EVA, y bueno, es un partido mixto, el año pasado ya hubo muy buen ambiente en ese partido, ¿no?
Sí, al final los jugadores contribuyeron mucho, los clubes se volcaron una barbaridad. Este año también hemos tenido la suerte de que incluso la Salud Archena, que está jugando en lo que antes era Les Plata, que es segunda federación, también se ha volcado en los bases de jugadores también para participar en el partido mixto. Las próximas semanas o en los próximos días iremos diciendo también y desvelando quiénes son los que van a participar. En alguna retransmisión de los partidos de la federación que solemos hacer por YouTube ya hemos dado alguna píldora y demás, pero la verdad que tenemos eso, muchísimas ganas de que nos abrace Alcantarilla, de poder ayudar a tanto a la Asociación Beata Piedad como a Cáritas de la Región de Murcia, y eso, que al final tener una buena imagen, que la gente se lo pase bien, se divierta y sobre todo porque saque también su parte más solidaria.
Hombre, lo que pasa que también Samuel Flores, que está en la Salud de Archena, cedido por Loucan y siendo una alcantarilla, pues aunque estuviera por ahí un ratito no estaría mal, ¿no?
Pues ha intentado.
es que hay partido de Liga Endesa, bueno, está él en el Liga Endesa, pero hay partido de Liga Endesa el día 28, por ejemplo.
Claro, es lo que te comentaba, que al final también encajarlo dentro de las fiestas ha sido un poquito complejo, pero bueno, por parte de Archena también, y le hacemos el agradecimiento a todos los equipos de Primera División Femenina y de Tercera FED, como a la Salud Archena, pues vamos a contar con Sergio Mendiola, que es ilicitano, pero ha hecho carrera aquí en la región de Murcia, también con Fran Volpios, que el año pasado participó como jugador de Molina Vázquez y este año lo hace como jugador de Archena, y Alejandro Tendero, que jugó en Cartagena y que es un... tiene muelles en los pies, así que a ver si nos deja también, no solo en el concurso de mates, si finalmente él se apunta, sino en el partido, pues alguna acción chula que haga que los niños, pues, perdóname la expresión un poco, pues lo flipen también y se enganchen un poquito más a nuestro deporte.
Pues Fran, domingo 29 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, en el Fausto Vicen, en Alcantarilla, esa segunda edición de las canastas solidarias, que sea todo un éxito.
Te agradezco muchísimo, Vicente, porque siempre estás muy atento para todas las acciones que hacemos desde la federación y la verdad que es un lujo contar con que los medios nos echen una mano, tú especialmente también nos ayudas una barbaridad y está bien decirlo también tanto en privado, como te lo digo, como en antena.
Gracias.
Delante de los micros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Nos estabais esperando? Antes de repartir los regalos que nos habéis pedido, los Reyes Magos haremos una parada en Murcia para saludar a todos los niños. Nos vemos el próximo día 5 de enero a las 12 de la mañana en la Plaza del Cardenal Belluga. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Esas Navidades en Lucente, te felicitamos. Ay, fíjate, turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles.
¡Oh, oh, oh! El número uno en iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra en Lucente.
En los Reyes Magos también.
¡Ay, el montaje gratis!
Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste, y en Covatillas, carretera Murcia Alicante, kilómetro 8.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Thank you.
Continuamos en la sintonía de la cadena COPE. Nos encontramos en el Palacio Episcopal. Aquí Cáritas sigue desarrollando su campaña de Navidad. Cuando entran al Palacio Episcopal van a encontrar esta mesa de Cáritas con los voluntarios. Una de las voluntarias es Rosa. Hola Rosa, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué hacéis aquí los voluntarios de Cáritas? ¿En qué consiste la campaña que Cáritas está desarrollando?
Bueno, pues Cáritas tiene una función y es ayudar al más necesitado. Y aparte de todas las lo que hacemos durante el año, bien para la gente sin empleo, bien para la gente que no tiene hogar, bien el día de caridad, todas las acciones, esta es la más significativa para Cáritas. Uh-huh. El Adviento, que empezamos con el Adviento a poner la mesa y pasamos todas las Navidades hasta el día 6. Hasta el día 5, que realmente es cuando ya termina para nosotros el estar en el Palacio Episcopal.
Y aquí lo que hacéis que es informar a las personas de la labor de Cáritas, indicarles cómo pueden colaborar. ¿Qué hacéis?
Pues hacemos de todo. Nos preguntan que cómo pueden colaborar, que si pueden traernos ropa, que dónde pueden llevarla. Nos preguntan por el Belén, nos preguntan por la acción, si quieren ser ellos voluntarios, dónde se deben de dirigir. Nos preguntan por todo, por todo. Ayer, fíjate, estuve yo en el turno de tarde y nos preguntaron a dónde va el dinero, cómo se distribuye. Y entonces, pues bueno, les explicamos un poquito. Tenemos también folletos explicativos en la mesa para, pues si quieren informarse de todo lo que hacemos, pues tenemos nuestros trípticos, nuestros libritos de memoria y se los damos a la persona que está interesada. Después tenemos, pues eso, toda la gente que da, pues bueno, los niños no salen del Palacio Episcopal sin un globo en la mano de Cáritas. Uh-huh. Y los mayores, pues mucha gente mayor, pues que se le da un boli, que se le da un calendario de bolsillo, que se le da un llavero, y estamos ahí pues para coger, porque somos los primeros que antes de entrar en el Belén que nos miran y nos ven y estamos ahí pues eso, pues para ayudar y para tener una sonrisa para todo el mundo.
Toda la ayuda es necesaria para la labor de Cáritas. Además se puede colaborar de muchas maneras, incluso ahora tienen en Cáritas Bizum, ¿no?
Sí, tenemos Bizum y tenemos tarjeta, o sea que aquí quien quiera donar, dona. Eso te lo aseguro, no tenemos problema. El Bizum es muy cortito, el teléfono es 33 528. Después tenemos también el número de cuenta por si quieren hacer una donación más grande. Se le manda, además, no hay problema, si quieren hacer una donación importante, se les manda su certificado de retención. O sea que no van a tener ningún problema. Quien quiera donar, estamos acogidos para, de cualquier manera.
Rosa, a mí me gustaría, para todos aquellos que quieran ser voluntarios, me gustaría conocer tu experiencia. ¿Cuántos años llevas siendo voluntaria de Cáritas?
Pues mira, yo vivía en Madrid y estuve 5 años. Y cuando he vuelto a Murcia, llevo ya, va a ser 4 años. Uh-huh. Y estoy encantada. Igual cuando estuve en Madrid que cuando he llegado aquí. La acogida, el equipo que tiene Cáritas, que yo estoy en servicios generales, que son las oficinas, el equipo es maravilloso, desde los de contabilidad hasta todos, pasando por todos, por comunicación, por los técnicos, todo el mundo, por mi compañera María Luisa de recepción. Todo el mundo, encantadores, apoyan, ayudan, no hay problema. Si un día no puedes ir, si te surge algo, no estás obligado a nada como voluntario.
¿Y qué tipo de cosas has hecho en Cáritas? ¿En qué consiste este voluntariado?
Pues mira, yo en mi caso estoy en el departamento de comunicación y estoy con 3 señoritas preciosas.
¿Sí?
De las diversas edades. Uh-huh. Que me tratan como una reina. Y yo lo estoy, como les digo, yo soy chica para todo. ¿Qué tengo que hacer? Yo llego allí y les digo, ¿qué tengo que hacer hoy? Y entonces ellas me dicen, pues hoy vas a hacer esto, hoy vas a hacer esto otro, hoy no tienen nada que hacer. Digo, pues me voy a ordenar el almacén. Estoy para lo que ellas me necesiten. Es una manera de colaborar, que yo tengo muchísimas compañeras voluntarias que están cara al público, te digo, en una parroquia, que hacen una labor buenísima, ayudando a gente que no necesita, y es el primer paso, la gente que necesita de Cáritas, el ir primero a su parroquia. Y allí les acogen, les asesoran, les ayudan, después ya les van mandando por los distintos departamentos que tiene Cáritas y siempre recibirán una ayuda.
Esto de ser voluntaria, ¿por qué te decidiste? ¿Porque ya tus hijos eran mayores? ¿Porque te jubilaste? ¿Por qué fue esto de ser voluntaria?
Pues yo trabajaba, pero al irme a Madrid pues dejé de trabajar y claro, tantas horas perdidas en el día, una mujer sola con los hijos fuera de casa, dije, pues mira, hay que hacer algo bueno, y yo creo que me hubiera dado igual cualquier otra ONG, pero Cáritas me llamaba mucho la labor que hacen, porque yo soy cristiana, católica cristiana, y entonces pues me tiraba mucho Cáritas, y bueno, y como me acogieron también, yo creo que lo daría todo por ellos.
Rosa, gracias por habernos contado tu testimonio y tu experiencia, y feliz Navidad.
Pues igualmente, cariño, muchísimas gracias por darme visibilidad en la radio. Uh-huh. Y muchas gracias, estoy a tu disposición cuando necesites preguntarme algo.
Pues como ven, esta es la labor de Cáritas y de sus voluntarios que van a estar aquí en el Palacio Episcopal hasta el próximo 5 de enero.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
En Archena, el comercio local es mucho más que comprar. Es calidad, cercanía y sostenibilidad. Es apostar por los productos de tu tierra y apoyar a tus vecinos. Descubre todo lo que necesitas en nuestros comercios, donde cada compra tiene un valor único. Archena te espera, porque consumir local es invertir en tu futuro. Archena, paraíso comercial, el que está cerca de ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Les confieso que hay una cosa que me encanta cuando llegan estos días de vacaciones, aprovechar para leer esos libros que no puedes dejar de leer incluso hasta que no tienes ganas ni de dormir. Y eso, de eso vamos a hablar en los próximos minutos, de una recomendación literaria, Las que no duermen, de Dolores Redondo. De ello nos habla Maite Fernández.
Y no sé si decirles directamente que es el libro de las fiestas navideñas, que a todo el que le gusta un misterio, a todo el que le gusta una intriga, a todo el que le gusta un libro bien escrito, le va a gustar si se lo regalan. Eso sí, evidentemente yo siempre les digo que el mayor error que cometemos al regalar libros, que es maravilloso, es no saber a quién se lo regalamos. Este libro, como digo, tiene legiones de fans. Seguro que han escuchado a sus amigos lectores hablar de Dolores Redondo, de su trilogía de Bazán. Bueno, pues se supera. Alucinante, Las que no duermen, que evidentemente les va a tener unos días sin dormir, no solo por el argumento, sino también porque van a querer destripar todos los misterios, y tiene muchísimos, porque ¿qué nos gusta a nosotros una leyenda, un mito, una casualidad casi? Porque así ocurre parte del argumento en unas fechas que además nos van a marcar muchísimo. Pero voy a saludarla ya, voy a intentar no contar demasiado de Las que no duermen, que es el último libro de Dolores Redondo. Dolores, buenos días.
Buenos días, hola.
Esa es bueno, pues imagino que cumple absolutamente con lo que querías, que es engancharnos desde la primera página hasta el último giro.
Bueno, tengo muchas intenciones con este libro, espero cumplir algunas. La primera, sobre todo, es, como dices, engancharos a una historia que os divierta el viaje, porque todo es importante, y traeros a un personaje en el que he trabajado mucho y que espero que cumpla lo que yo quería, que es refrescar un poco el panorama de la novela negra, policial, salirnos del típico investigador al que estamos acostumbrados y ver desde una perspectiva totalmente diferente lo que está ocurriendo en ese caso.
Sí, porque, bueno, pues podríamos estar horas y horas hablando del libro. Yo creo que en dos segundos se van a ir a comprarlo, que no dejen de escucharnos, pero que se van a ir a comprarlo enseguidita. Pero es verdad que tiene de todo, desde unos personajes femeninos súper fuertes, súper potentes, que yo creo que querríamos ser con sus sombras y sus luces, querríamos, haber sido nosotros. Unos personajes con especialidad ya desde el nombre. Tiene un poquito de todo porque, fíjate que seguramente es una novela de personajes por un lado, es una novela negra enteramente y es una novela de argumento, no sabría con qué quedarme.
No lo sé, yo tampoco sé con qué parte, porque he disfrutado muchísimo, como dices, con el personaje principal, con Nash, que es esta mujer que es psicóloga forense. Ella tiene un trabajo muy especial, ella es profesora en una universidad y forma parte de un grupo que desentraña la raíz social de las leyendas y se dedica a recorrer el norte de España buscando esos lugares que se llaman de brujas, del infierno, del Averno, que hay montones de lugares que tienen esas toponimias por todo el País Vasco, por todo el Pirineo Aragonés e incluso hacia Cataluña, hacia Asturias y Cantabria. Hay muchos lugares que se llaman así. La mayoría están ligados solamente a leyendas, pero ellos descienden a una sima que hay en el valle de Malerreca, al lado de Baztán, la sima de Gaztelu, y allí, aunque bajan a desentrañar una leyenda de brujería, lo que encuentran es un cadáver reciente, y así arranca la novela. Pero como dices, pues está rodeada de personajes femeninos muy potentes que están tomados de mi propia vida, de lo muchísimo que me inspiran mujeres de mi alrededor, de mi propia existencia a lo largo de la vida, que han sido tan importantes para mí, que nací y crecí y me eduqué en un matriarcado y que, bueno, pues en algunos momentos tengo que reconocer que han sido muy invasivas y terriblemente insoportables, pero que a la larga cuando eres adulta sobre todo valoras que esa complicidad, esa
Bueno, pues esa complicidad, esa parte personal que también nos pone el autor. Ahora hablaremos de otro detalle muy muy chulo de libro, pero como decíamos, para organizarnos un poquito, sobre todo yo que tengo muchas ganas de que los lectores tengan este libro entre sus manos y disfruten lo que he disfrutado yo. Bueno, pues hablábamos de Nash, de ese nuevo personaje que va a pasar a nuestra biografía. Está la policía foral que todo el mundo conoce de los libros anteriores, Amaya Salazar. Están las amigas que son personajes redondísimos, ya lo leerán los oyentes y lo entenderán, pero al final todo empieza buscando una bruja y destapando otros demonios.
Sí, así es como empieza. Y creo que mi intención principal y lo que quería, como te he dicho al principio, ha sido refrescar un poco el panorama por el enfoque que ella le va a dar. Los psicólogos forenses son un tipo de forense que no estamos tan acostumbrados a ver. Pocas veces son llamados a una autopsia porque generalmente el patólogo y los químicos con las analíticas que hacen del cuerpo pues llegan a la conclusión de la causa de la muerte, pero en ocasiones, cuando el cadáver está en muy mal estado, ha transcurrido mucho tiempo, o incluso en las ocasiones en las que no hay cuerpo, pero se sospecha que alguien está fallecido, entra el psicólogo forense. Y su labor es convertirse en psicólogo del fallecido, es la psicóloga de los muertos. Y realmente es fascinante lo que hacen, porque van a ser capaces de hablarnos del estado mental que tenía esa persona en el momento de su fallecimiento. Y eso va a arrojar luz, porque como imaginarás el estado mental que tiene alguien que fallece de modo accidental o que decide acabar con su vida o que está muy enfermo o que es asesinado, son completamente distintos. No tiene nada que ver cuáles son sus planes, las cosas que compra. Lo va a hacer así, lo va a hacer a través del legado que ha dejado esa persona, esa joven a la cuyo cuerpo hayan. Que realmente el hallazgo de este cuerpo no va a traer luz, no va a arrojar luz sobre el caso, sino todo lo contrario. Hay una persona en prisión cumpliendo pena por este crimen, pero lo que aparece alrededor del cadáver apunta en otra dirección, obliga a reabrir el caso con todo el dolor que eso supone para la familia. Y como digo, es un hallazgo que solo trae incertidumbres, no certezas. Y ella va a ser la que, explorando todo lo que esa chica dejó, pues su ordenador, su teléfono móvil, la ropa que se ponía, las relaciones que tenía con los demás, pero siempre desde su punto de vista. Porque estamos acostumbrados a que el policía se centre en quién y en cómo lo ha hecho. Y a veces las razones, las motivaciones, quedan fuera de rango. Y para un psicólogo forense son absolutamente centrales. Va a actuar igual que actuaría la psicóloga de cualquier adolescente, intentando conocerla, comprenderla, ver qué frentes tenía abiertos con cada persona de su vida, cómo eran las relaciones con todos. Y aunque es verdad que también habla con las personas que le conocieron, ella ya advierte en las primeras páginas del libro, dice: yo no soy un policía, no puedo presentarme en casa de alguien y exigirle que hable conmigo. Tengo que hacerlo desde la pura empatía y conseguir que haya una relación entre nosotros para que quiera hablarme. Y aún así tiene que ser muy consciente de que cada persona que conoció a la víctima va a dar una versión. O sea, si hablásemos con 50 claro. personas que te conocen, nos darían 50 versiones de ti, la mayoría sesgadas, algunas equivocadas, algunas tendenciosas también, porque muchos darían su propia opinión que no tiene nada que ver con lo que realmente eres.
Evidentemente, bueno, pues se van a implicar los oyentes con el asesinato o el hallazgo, en este caso, de la niña. Se van a encontrar, bueno, pues con todas las leyendas, como decía antes, bueno, pues unos personajes muy fuertes y unos escenarios dolores que, como siempre, son parte fundamental. Esta novela no podría ambientarse en otro sitio. Tendría que ser un sitio parecido, pero yo creo que con la magia de este
bueno,
ya no.
Podría, porque cuando comencé a estudiar mitología para ya en hace 12 años con el Guardián Invisible, hace 12 años que se publicó el Guardián Invisible, o sea que cuando empecé a estudiar mitología me di cuenta de algo extraordinario, y es que en los mitos reciben distintos nombres en distintos lugares del mundo, pero son muy parecidos en su carácter. Porque al fin y al cabo todas las mitologías, la griega, la romana, las de Haití, las de Vietnam, las de Canadá, las de Noruega y las del País Vasco coinciden en algo, y es que fueron creadas como defensas de unas incertidumbres que el ser humano ha tenido siempre. El ser humano desde la noche de los tiempos pues ha tenido temor a la muerte prematura, a la incertidumbre de la noche, a lo que no entendía, y inventaban mitos para intentar defenderse, y defensas de especies de rituales que le servían para defenderse de todo eso. Y encontré que se repetían una y otra vez en distintos lugares del mundo, pero es cierto que con la riqueza que para mí tiene la del País Vasco, además está ligada a mi propia raíz, a mi propio origen, es mi lugar, es riquísima, y lo que más me llama la atención es que siga viva, porque todas las novelas que de este género que creé con el Guardián Invisible, este místico pegado a la novela negra, ha de beber de unas realidades para que se sostenga en la novela y al lector le resulte creíble y plausible. Tienes que cimentarlo con la propia historia del lugar, con los hechos que han ocurrido y siguen ocurriendo en estos lugares que están llenos de este misticismo, su propia historia. No olvidemos que es el lugar más azotado por la Inquisición en la búsqueda de la brujería. Y el inquisidor francés Pierre de Lancre, que tenían la diócesis de Bayona, le correspondía parte de Navarra, porque las diócesis eclesiásticas no se regían entonces por las fronteras naturales, sino por sus distritos eclesiásticos, y actuaron en Navarra azotando. O sea, hay un museo de la brujería en Zugarramurdi donde hay cientos de actas en los que se reconocen prácticas de brujería.
Bueno, pues nos va a implicar además que vamos a querer seguir leyendo, vamos a querer mucho más, vamos a pedirte mucho más. Imagino que ya habrá nuevo proyecto en mente. En este libro se habla de libros y precisamente pues lo mejor que podemos hacer es, por supuesto, recomendarles a nuestros oyentes Las que no duermen, pero también, bueno, pues la trilogía, y así conocen a Maya Salazar, si es que alguno en este mundillo de los lectores no la conoce. Vamos a disfrutar muchísimo y seguro que va a ser un éxito. Quizá dentro de unos años no nos acordemos de parte del argumento, de algún detalle, pero esos personajes ya forman parte de nuestra vida lectora. Dolores Redondo, un placer enorme y que vaya todo genial.
También un placer para mí. Muchísimas gracias.
Y llegamos casi a las 2 del mediodía haciéndoles algunas recomendaciones navideñas. Por ejemplo, sepan que esta tarde en el Teatro Romea pueden ver Pinocho, un musical de aventuras. Hay dos pases a las 5 y a las 7 y media de la tarde. Las entradas 10, 12 y 15 euros. A las 5 y media de la tarde se celebra la Nochevieja Infantil en Llano de Brujas. En el Corte Inglés a las 6 de la tarde pueden ir al Taller de Robótica Conectados. Va dirigidos a niños de 4 a 7 años y de 8 a 12. Eso sí, hay solo 5 plazas que se irán asignando por orden de llegada. A las 7 de la tarde en Navilandia, en La Fica, el show navideño del Drilo. A las 7 y media, Sones Navideños, el concierto de los Parramboleros en la Plaza del Cardenal Belluga, con acceso libre y gratuito. Así llegamos a las 2 del mediodía. Sigue la información en COPE, en Mediodía. Un saludo de Paula Pascual.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. El año 2024, que va tocando a su fin, ha servido para anunciar algunos giros y apuntar algunas tendencias globales que se van a materializar en 2025. Y la verdad es que está a punto de comenzar un año lleno de incertidumbres en el plano internacional. El 20 de enero, como sabes, tomará posesión de su cargo el presidente electo Donald Trump. Y de su mano llega al gobierno norteamericano el hombre más rico del planeta y de la historia de la humanidad, el señor Elon Musk. Prometen una revolución, aunque ni ellos mismos saben hasta dónde serán capaces de cumplir lo que prometen. En principio, reducir gasto público, bajar impuestos, subir